Vamos a conversar con Marina Cañardo, la autora de Fábricas de Músicas. Bueno, este libro acaba de salir publicado por Gourmet Musical, va a ser presentado el próximo jueves, el jueves 26 de octubre, dentro de dos jueves, en el CCK, con la autora Marina Cañardo, la presencia del editor de Leandro Donoso, de Gourmet Musical, y también dos próceres para mí, cada uno en su rubro, el compositor, musicólogo y docente Esteban Buch y el crítico Federico Monjó van a estar en la presentación, que también va a tener una parte de música en vivo. Bueno, y es para mí un placer saludar a la autora, a Marina Cañardo, autora, decía, de Fábricas de Músicas. ¿Cómo te va, Marina? Mariano del Mazo te saluda.
Bien, Mariano, bueno, muchas gracias primero por dedicar este espacio al libro y también hablar de la presentación, que por si no quedó claro, es este jueves.
Este jueves.
Y que efectivamente va a ser en el CCK, como dijiste, con esos dos próceres, que para mí también lo son, que será un gusto también quienes se quieran acercar a escuchar un poco de qué va este libro y escuchar un poco de música que, si quieren, también después les cuento, va a haber en vivo.
Dale, Marina. Bueno, acá estoy con Andrés Casac.
¿Cómo estás, Marina? Buenas noches.
Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás vos?
Bueno, primero, felicitaciones por el trabajo. Y bueno, hay como una suerte de obstinada investigación sobre estos años comprendidos entre 1919 y 1930. Sos musicóloga, sos docente. ¿Qué es lo que te apasionó de este primer envión de lo que es la industria discográfica, que después siguió creciendo hasta alturas realmente insospechadas, hasta llegar a una situación actual que es bastante bastante diferente a la que vio nacer, ¿no?
Sí, bueno, hay un par de palabras que voy a retomar, Mariano, lo de obstinada investigación, creo que hubo mucho de eso. La investigación, grosso modo, me llevó unos 10 años y tuvo mucho de obsesión. Fue mi trabajo de tesis doctoral y, bueno, tuve bastante dedicación en su momento con una beca CONICET y cuando no, como se pudo, pero dedicación, decía, a revisar fuentes, a entrevistar gente que afortunadamente estaba viva en ese momento, como el Yula Clausi, otras personas que trabajaban en la industria discográfica actual, pero que sabían historias de las empresas también de aquella época. Bueno, mucho trabajo de fuente, como se dice, de ver hemerotecas, escuchar discos, entrevistar coleccionistas, grandes aliados para una investigación sobre historia de la música, y bueno, mucho de otra palabra que vos dijiste, de pasión.
Claro.
Algo que me guió a lo largo de esos 10 años y un poco más también, para ver un poco cómo funcionaba, lo que vos decís, una industria que en su momento parecía una utopía, hacer discos en la Argentina, de eso se trata. 1919 es el año en que se instaló la primera prensa de discos en el país, que funcionó en la zona norte, ahí por el Tigre, y bueno, en principio fue un desprendimiento de algo que parecía que iba bien, que era la prensa en Brasil, y el mismo ingeniero, no quiero spoilear mi propio libro, pero bueno, la misma persona que dirigía aquella fábrica de Brasil dijo, bueno, si vienen tantos pedidos de Buenos Aires, es que algo ocurre ahí, y tomó una decisión muy osada, que fue la de instalar la fábrica. Y yo encontré una carta en la que él dice, en 1919, fíjate vos, terminando la guerra, estoy contento de saber que, ahora que se retomaron las comunicaciones con Europa, mi empresa estaba de acuerdo con la decisión que tomé.
Qué bueno.
Ahora, él también tuvo algo de pasión por hacer lo que hizo.
Marina, cualquiera que haya editado un libro de música que tenga que ver con el tango, los editores te dicen, meté la palabra tango en la tapa porque el tango vende. Y aquí no hay ninguna mención al tango, pero sin embargo es prácticamente un libro que muestra otro costado del tango, ¿no? La industria discográfica argentina entre 1919 y 1930 está monopolizada por el tango prácticamente.
Sí, efectivamente hay mucho de tango, y te voy a contar casi una intimidad, Mariano. Mi tesis se llamaba Fábricas de Tango.
Claro. ¿Y qué pasó?
Y fue justamente con el editor, con Leandro Donoso, a lo largo de varias discusiones, todas ellas muy amistosas, que terminé cambiando el título porque él me demostró que efectivamente había más que tango en el libro. Pero es cierto lo que vos decís, cuantitativamente era casi todo tango lo que se grababa, y cualitativamente es un momento muy significativo para el tango. Pero bueno, me parece que hace justicia a estas fábricas que eran fábricas de discos y las músicas que se estaban grabando en ese momento acá, y no solo acá, y que hablar de músicas abarcaba todo ese fenómeno. Pero quien se meta un poco a leer se encuentra con que hay muchísimo de tango, y eso, bueno, no es una decisión mía como autora, sino un reflejo de lo que pasaba en esa época.
En esos comienzos, Marina, de la industria discográfica, talla muy fuerte dos compañías sobre todo, Víctor y Odeón. Te quería preguntar por los rasgos que tenía cada una, que eran muy diferentes, ¿no?, como empresas, y la presencia ahí de Max Gluckman, que es un personaje fascinante.
Sí, sí, efectivamente es uno de mis personajes favoritos de esta novela, del libro. Bueno, Víctor es una empresa, bueno, era una empresa norteamericana que se instalaba en distintos lugares según consideraba que había un potencial. Obviamente una empresa siempre busca un lucro, y así hizo una primera, si quieres, un primer desembarco con la Pan American Recording Company en Buenos Aires, que después terminó siendo la central de donde se grababa, cuando fueron ellos los que instalaron la segunda fábrica un poco después de esta, el 19 que te cuento. Es decir, que Víctor funcionaba muy, si se quiere, en relación con la central en Camden, en Estados Unidos, y grababa aquí discos que después también se vendían en todo el continente. El caso de Rosita Quiroga, que yo menciono ahí, es el intento también de hacer una proyección de una cantante de tangos para toda Latinoamérica. El del otro lado, si quiere, de la vereda, estaba Odeón, que vos mencionaste, o Discos Dobles Nacional, eran los sellos que ellos trabajaban, y el modelo de negocio era bastante distinto. En todo el mundo ellos se asociaban con empresarios locales, y es aquí donde aparece el personaje Max Gluckman, que tiene un poco así de American Dream, porque él llegó a principios del siglo XX, un inmigrado, sin hablar español, sin un peso, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, y de a poco se fue metiendo en algo que era muy incipiente, que era la venta de cilindros, la venta de cámaras, tanto para filmar como fotográficas, primero siendo empleado de un comercio a unas cuadras de ahí de Plaza de Mayo, y después me parece que él vio algo, y se volvió poco tiempo después, tampoco voy a spoilear esa parte, a hoy un empresario multimedia. Él era el responsable de Odeon en la Argentina, él imprimía o prensaba los sellos de ese sello, pero también tenía sus propios cines, importaba películas de Estados Unidos y hasta llegó a producir películas, la mayor parte noticieros, que se pasaban en esos mismos cines que él tenía.
Estamos hablando de la pre-era de los multimedios, ¿no?
Un precursor de la multimedia, totalmente. Igual había mucho de eso, digo. Si uno piensa que Víctor después se volvió RCA Víctor, o sea, Radio Corporation of America, ya la idea de la radio y el disco estaban. Y en este caso la idea de él sería, en Gluckman, el disco y el cine muy asociados. Si uno piensa que había dos edificios que en la década del 20 eran muy significativos y los mandó a construir él, hoy los dos son librerías, uno es el Ateneo, que es el Splendid, que claro, deben conocer todos en Santa Fe y Callao, y el otro en Florida, que es un edificio precioso también, Ateneo, que si se fijan todavía hoy, dice Max Gluckman en una de sus paredes.
Qué bueno. Tiene
que ir para el lado de Corrientes y se sigue leyendo. Bueno, él, además de tener eso, tenía, como decía, los cines, que en el Splendid funcionaba, ustedes saben, un cine, y en esos cines, por ejemplo, cantaba Gardel, que a la vez era una estrella exclusiva de los discos Odeon, que a la vez, si se hacía un concurso, que los hacían una vez al año, el premio, que se hacían además en los cines, el premio era que Gardel grabara eso que era el ganador del concurso. O sea que estaba todo muy vinculado, el cine, el disco, bueno, la foto.
Bueno, los formatos, ¿no? Porque vos decías, Marina Cañardo, hablamos con Marina Cañardo, autora de Fábricas de Música, vos decías RCA Víctor, los creadores también de la Victrola, que es el modo de difundir los discos, justamente.
Sí. Era todo parte del mismo negocio.
Cuando uno ve hoy lo que...
Perdón, vendía los reproductores, y ahí también había algo de... No eran equipos tan caros, ¿Pero claro. por qué? Porque la misma empresa vendía los discos.
Claro, claro. Entonces, les convenía
no
que...
cerraba, digamos.
O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, digamos, en las en el capitalismo.
No, la verdad que no. La verdad es que el sistema, incluso ustedes habrán leído en algún momento textos de Adorno, digamos, Adorno Horkheimer definiendo esto como industria cultural en singular. El sistema de la industria cultural nació con el siglo XX y no ha cambiado mucho.
Sí, y los temores y los pánicos del progreso, ¿no? Bueno, todo lo que ocurre cuando cuando termina el cine mudo y que provoca una estampida de temores en cuanto a quedarse sin trabajo, siendo que el cine mudo estaba sostenido por músicos que tocaban en vivo. Bueno, el cine sonoro, aparentemente, que creo que fue en 1930, ¿no? Justo cuando termina tu libro, de alguna manera. Sin embargo, siguió, digamos, esa estampida fue a la larga buena para la música.
Y sí, la verdad es que, como decís, siempre hay, diría ecoapocalípticos integrados, siempre hay temores y también hay fanáticos, ¿no? Cuando hay un nuevo medio, una nueva tecnología que se desarrolla, hay quienes dicen, bueno, acá se terminó todo, acá nos quedamos sin trabajo. Vos mencionaste el caso del cine sonoro. Yo rescato una nota de Caras y Caretas que está reproducida. El libro tiene muchas reproducciones de fuentes, sobre todo de Caras y Caretas y de catálogos discográficos, pero esta nota es muy simpática y dice algo así como el título, El cine sonoro hizo sonar la orquesta. Claro. Y bueno, eso es como una picardía criolla para titular, pero es cierto que había muchos temores de que esto fuera el final de la música en vivo. Y otro tanto ocurre con el comienzo del disco. Si bien yo no lo pude encontrar en la Argentina, relevo una reacción muy interesante, la de John Philip Sousa, que en su momento escribió un texto que se llamaba La amenaza de la música mecánica. Y lo que decía John Philip Sousa, que muchos de ustedes, los oyentes, deben conocer por la música de Crónica, John Philip Sousa, él mismo, además de compositor, director de banda militar, decía que los discos, los cilindros eran de esa época, iban a terminar con el músico, que no iba a existir más la banda, que no, nunca iba a nadie más tocar para que, por ejemplo, se baile en una fiesta, que decía ahí, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes una madre haciendo dormir con una máquina a su hijo en vez de cantarle? Yo diría, sí, son, ocurre. Bueno. Y ha sido una serie de ejemplos. Ahora, esto es de 1903. 1904 es el año en que se debate la ley de derechos de autor aplicada al fonógrafo. Y que sí, que los autores tenían derecho a cobrar por eso que se grababa y se comercializaba. Y John Philip Sousa se vuelve, casualidad, una estrella del sello Víctor. Es el director de orquesta que más grabó para Víctor en la primera década del siglo XX.
Y una curiosidad, bueno, Marina.
A veces los temores tienen que ver con que no se sabe qué va a pasar, pero una vez que se reajusta eso, bueno, las cosas cambian.
Sí. ¿Cómo fue muy difícil indagar en los sellos discográficos sobre las planillas históricas? Te pregunto porque siempre hay tanto mito, ¿no? Tanto mito y también tanta realidad sobre todo lo que se tiró del patrimonio histórico de los sellos discográficos, de las cintas, de las planillas, que en un punto forma parte de la mitología y en otro punto también es real, por algunos trabajos de haber indagado en los catálogos históricos de los sellos, muchas veces los empleados, como Luis Herman, que vos ponés como una de tus fuentes ahí, de RCA Víctor, él contaba que en realidad no tenía tanto que ver con una política cultural, que tenía que ver con que los sellos discográficos muchas veces tenían mudanzas, y cuando había mudanzas y había que achicar, había objetos que sobraban, entonces que directamente los tiraban, pero que no formaba parte de una política adrede, simplemente era una cosa más económica y de...
Sí, hay que reconocer que el patrimonio o la preservación del patrimonio no es una prioridad de ninguna empresa. Más bien debería hacerlo del Estado. Y lo que vos decís, Andrés, es cierto. A mí me llegaron a contar, hablando del tema de mudanzas, que no voy a decir quién lo dijo ni en qué empresa, pero que también puestos a mudarse y mostraron al que era el gerente en ese momento una cantidad de fotos de artistas de tango. Y dijeron, ¿qué hacemos con todo esto? Que se pierda la mudanza, dijo. Que es lo más parecido a que parezca un accidente, que parece un patrimonio. O sea, que nada, que lo tiren. Y es cierto, no hay una valoración particular de eso que hoy sabemos que es parte de nuestra cultura o nuestra historia cultural. no sé si es un consuelo, pero mientras estaba haciendo la tesis me vinculé con gente que trabaja una especialidad de la historia que yo desconocía, que se llama Historia de las Empresas. Y bueno, me sentí como un poco más tranquila porque ocurre con todos. La gente que quiere, yo por ejemplo contacté a alguien que había hecho la historia de Alpargatas y también es un tema, porque ellos consideran que sus archivos son suyos.
Claro.
Y que si los tiran, los tiran, y que si los tienen tal vez no te los muestran. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que creo que era lo que vos querías saber, Andrés, hay algunas cosas. Se ha tirado muchísimo, bueno, está la famosa historia de las matrices, pero en concreto sobre la década del 20 yo encontré libros de grabación de algunos años, que a mí me sirvieron muchísimo para poder cuantificar lo que se grababa.
Marina Caniardo, licenciada en artes, docente, periodista, también has hecho radio, flautista. Bueno, autora de este libro que estábamos comentando, Fábricas de Músicas, va a ser presentado este jueves a las 19 horas en el CCK, con un elenco integrado por el editor Leandro Donoso, por Esteban Buch, que calculo que habrás conocido en París, ¿no, María?
Bueno, sí, la otra particularidad de estos próceres, como los presentaste, es que son mis directores de tesis doctoral.
Ah, bien, Esteban ambos.
Buch, fue mi director, sí, exactamente, fue mi director.
Federico Monjoy Buch.
De altos estudios, exacto. Yo estuve en París haciendo parte de mi tesis doctoral, hice en realidad una cotutela entre la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, allí me dirigió Esteban Buch, y la Universidad de Buenos Aires, y acá me dirigió Federico Monjoy.
Bueno, y va a haber música en vivo con Natil Nyon, más Nicolás Cesario, Damián Fontenla, Nicolás Amato, y el dúo negro Jorge Luis Latini y Guido Arce, y justamente nos vamos a ir con la música de Latini. Marina, muchas gracias por la charla y suerte el jueves con la presentación. Vamos a ver si nos podemos dar una vuelta.
Bueno, dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes por dedicar este espacio. Los espero, Mariano y Andrés, en la presentación, y a todos los oyentes de Flores Negras que se quieran acercar también, muy bienvenidos.
Bueno, un beso grande.
Un beso, Marina, y nos vamos escuchando Viejo Ciego en la interpretación del Negro Latini, que va a estar ahí cantando el jueves próximo.
Lazarillo llega por la noche viendo las quejas del viejo violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín. Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir desterenzando tu eterna canción, pones en las añejos y un poco de pena mezclas al alcohol. El día que se apaguen tus tangos cajumbrosos tendrá crespones de humo la luz del bodegón, y habrá los naipes sucios un sello misterioso, y habrá las almas simples un poco de emoción. Que no se oiga la voz de tu instrumento cuando dejes los huesos debajo de un portal. Los bardos jubilados, sin falsos sentimientos, con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del mismo violín. Junto al parroquiano tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de plin, cuando oigo tus notas, me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste. Quiero